Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 28, 29 y 30 de la sura de Yasin.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
Después de él no hicimos bajar del cielo ninguna legión contra su pueblo. No hicimos bajar. No hubo más que un solo grito y ellos sin vida. Pobres siervos. No vino a ellos enviado que no se burlaran de él.
En el programa anterior terminamos nuestra explicación sobre los trágicos eventos en la ciudad siria de Antioquia y cómo los infieles negaron, encarcelaron, atormentaron y finalmente martirizaron a los mensajeros divinos mandados por Dios para que los guiara en el mandamiento de Alá. Incluso Javid al-Nayyar, un carpintero de Antioquia, fue martirizado por defender a los mensajeros. Las aleyas que les recitamos ahora significan que aquellos que desmintieron la misión de los mensajeros de Dios y mataron a los creyentes se hicieron merecedores del castigo divino, no solo en el más allá, sino en la vida mortal del mundo transitorio. El asesinato de un verdadero creyente es uno de los pecados capitales. El Señor misericordioso no necesita ningún respaldo celestial ni enviar a ningún ejército del cielo para acabar con ellos, sino que fueron aniquilados con un solo grito celestial. Según una narración, en ese mismo momento cuando Javid fue martirizado y de acuerdo con otra narración al día siguiente, y según una tercera narración, después de 3 días, Dios decidió castigar a los opresores. Dios ordenó al arcángel Gabriel que golpeara a los incrédulos con un grito aterrador que apagara la vida de sus cuerpos. Hubo silencio en todas partes, ya que las personas muertas no se movían ni las palabras salían de sus bocas sin vida. Se asemejan a las cenizas quemadas. La última ley significa decir cuán arrepentida es la condición de los pecadores. Se niegan a escuchar las palabras de orientación y ridiculizan a los mensajeros de Dios enviados a ellos.
De estas leyes aprendemos que, primero, aquellos que se burlan, desmienten y oprimen a los líderes rectos orientados a Dios deberían esperar la ira divina en cualquier momento. Segundo, los justos no deben temer a las amenazas de matones y pícaros. Cada vez que Dios lo considere apropiado, serán destruidos en poco tiempo. Y tercero, todos los profetas fueron burlados, pero nunca abandonaron su misión para guiar a la gente.
Escucharán las aleyas 31 y 32 de la sura de Yasin.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
¿No ven cuántas generaciones antes de ellos hemos hecho perecer, que ya no volverán a ellos y a todos, sin falta, se les hará comparecer ante nosotros?
A continuación de las aleyas anteriores, esta se dirige a todos los seres humanos y dice: ¿por qué no estudias la historia de las naciones pasadas y el destino que sufrieron debido a su desobediencia a Dios? ¿No te das cuenta de cómo las naciones anteriores fueron aniquiladas a pesar de poseer poder, riqueza y tecnologías? Hoy no hay rastros de ellas, y en el día de la resurrección, todas ellas se levantarán para el juicio final.
De estas leyes aprendemos que, primero, deberíamos estudiar la historia y contemplar el destino sufrido por las naciones del pasado para tomar lecciones. Segundo, después de la muerte, no hay forma de regresar al mundo, lo que significa que la creencia en la reencarnación de ciertos adoradores de ídolos, como los hindúes que piensan que una persona muerta renacerá en la forma de otro cuerpo o animal, es totalmente absurda e ilógico, ya que esto está en contra del principio fundamental de la justicia divina.
لا إله إلا أنت لك الحمد.
Ahora escucharán las aleyas 33, 34 y 35 de la sura de Yasin.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
Tienen un signo en la tierra muerta que hemos hecho revivir y de la que hemos sacado el grano que les alimenta. Hemos plantado en ella palmerales y viñedos. Hemos hecho brotar de ella manantiales para que coman de sus frutos. No son obra de sus manos. No darán, pues, gracias.
Las aleyas anteriores mencionaron el tema de la resurrección y la presencia de los siervos delante de Dios. Estas aleyas dicen que uno de los mejores signos e indicios innegables de la resurrección después de la muerte es el resurgimiento de la tierra estéril, que florece en primavera y se vuelve verde con flores y frutos, después que el otoño desnudó los árboles de sus hojas y el invierno sus ramitas están casi muertas. Aquí en esta aleya la palabra grano significa una semilla de maíz. Los granos principales son trigo, lentejas y arroz. A modo de desarrollo, una semilla de trigo se convierte en una mazorca o cúmulo. A partir de entonces, una semilla da 70 o 700 semillas. Esto muestra la fuerza de Dios e indica que el universo está siendo dirigido por el poder infinito. Sembraste una semilla, luego tiene ramas y hojas que producen cientos de frutos, cada una de las cuales contiene la misma semilla. Esta es la manifestación del poder poderoso de Dios. Aquel que creó el trigo también te dio dientes para comerlo. ¿Quién creó el sabor en tu lengua y quién hizo que esta fruta fuera tan dulce de sabor? La ley también menciona la uva, que al principio es muy agria, antes de que endulce gradualmente. A veces su extrema dulzura enferma al hombre. ¿Quién está detrás de los cambios cuantitativos y cualitativos en las uvas? ¿Es alguien excepto el único y único Dios? Él da vida a una tierra árida y seca. Él hace que la hierba crezca.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la naturaleza es el libro de la creación de Dios, y al contemplar sus maravillas nos damos cuenta del poder infinito de Dios Todopoderoso. Segundo, el ciclo anual de la reactivación de las plantas y la vegetación y las bondades de la naturaleza tienen la intención de despertar la conciencia humana con respecto al Dios de la resurrección. Y tercero, los seres humanos deberían estar agradecidos a Dios por haberle otorgado varios tipos de alimentos en forma de cereales, frutas y verduras. Pero, desafortunadamente, muchas personas son ingratas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Él vendrá.
En el nombre de Dios, Estimada audiencia, el día de hoy tenemos un programa especial. Mi compañera Fahime Shoya y quien les habla Julia Palomino, les damos nuestros más cordiales saludos y esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Antes de empezar el programa, les damos nuestras felicitaciones por este gran día, el día del nacimiento de Jesús y la Navidad en todo el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. El 25 de diciembre coincide con el aniversario del nacimiento del profeta de la paz y la salud, el asistente del último Salvador prometido a la humanidad, Jesucristo, la paz con él. Presentaremos este programa a todos aquellos cuyos corazones laten con el amor de Dios y en espera de Jesucristo. Saludos y las bendiciones a Dios, a los mensajeros divinos. Salúdalos a quienes, como lluvia, traen misericordia a las almas sedientes y refrescan a las almas descoloridas con la lluvia de los más altos conocimientos divinos. Saludo a la paz de Dios sea con el Señor Jesús que revivió a los muertos y levantó a los inválidos. Y saludos a sus verdaderos seguidores que promueven las enseñanzas de Jesucristo y otros mensajeros divinos y sus pensamientos trascendentales. ¡Feliz cumpleaños! Desde el inicio de la creación de la humanidad en este universo, todos los mensajeros divinos enviados por Dios han traído un solo mensaje a la humanidad, un mensaje lleno de misericordia que muestra el único camino a la prosperidad. Uno de esos mensajeros es el Jesucristo, el profeta que nació en Belén, Palestina, 722 años antes de la emigración del gran profeta del Islam, Hazrat Muhammad, la paz sea con él y sus descendientes. Este gran profeta, además de tener el libro divino y la religión, tuvo un maravilloso nacimiento. Nació con la voluntad de Dios, sin tener un padre y de una madre casta llamada María. Las ayas 16 hasta 21 de la Sura María del Sagrado Corán recuerdan así a esta santa mujer. Y recuerda a María en la Escritura, cuando dejó a su familia para retirarse a un lugar de oriente y tendió un velo para ocultarse de ellos. Le enviamos nuestro espíritu y éste se le presentó con un mortal acabado. Dijo ella, me refugio de ti en el compasivo. Si es que temes a Allah, dijo él, yo soy solo el enviado de tu Señor para regalarte un muchacho puro. Dijo ella, ¿cómo puedo tener un muchacho si no me ha tocado mortal? ¿Ni soy una ramera? Así será, dijo. Tu Señor dice, es cosa fácil para mí, para hacer de él signo para la gente y muestra de nuestra misericordia. Es cosa decidida.
El tiempo que María llevaba a su hijo se ha mencionado de manera diferente. Algunas narraciones lo han indicado 6 meses, mientras que otros creen que ha sido 9 horas en vez de 9 meses. Cuando llegó el momento del nacimiento de Jesús, el dolor del parto llevó a María hacia una palmera seca. María estaba tan preocupada por las acusaciones que iba a recibir que deseaba morir. Pero el recién nacido, Jesucristo, habló por orden de Dios y consoló a su madre. Y le dijo, «No te preocupes, si ves a alguien que te acusa, yo responderé. Tú mantén ayuno de silencio por Dios y di, no hablaré con ningún ser humano». Entonces María, con un corazón seguro, abrazó a su hijo y se dirigió hacia su pueblo. La gente, al ver a María
con su hijo en brazos, perdieron su confianza en ella y le dijeron: «Hiciste algo terrible, hermana de Harún. Tus padres no eran personas desviadas. ¿Por qué te has corrompido?» Señalando a ellos, María les informó que estaba en ayuno de silencio y que le hagan la pregunta al bebé que tenía en brazos. La gente se sorprendió y dijeron: «¿Cómo podemos hablar con un niño recién nacido?» Entonces la gente vio y escuchó por primera vez el milagro de Jesús recién nacido. Por la voluntad divina, Jesús habló con la gente y dijo: «Soy el siervo de Alá. Él me ha dado la escritura y ha hecho de mí un profeta. Me ha bendecido donde quiera que me encuentre y me ha ordenado el asalá y el asaque mientras viva, y que sea piadoso con mi madre. No me ha hecho violento ni desgraciado. La paz sobre mí el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado a la vida». En las primeras horas de su nacimiento, Jesús probó la inocencia de su madre, la Santa María, y mostró su alto puesto de profecía, pero aún no era responsable de guiar y propagar la religión divina. Al mismo tiempo, los peligros de un grupo de judíos lo amenazaban. Es por eso que Dios les llevó a los dos a un lugar seguro y apropiado para que Jesús creciera y se preparara para su misión celestial.
Amables radioescuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Parsuday. Así como Dios le había otorgado milagros a otros profetas, le concedió también a Jesús grandes milagros a fin de probar su profecía a la gente. Uno de sus milagros fue hacer un pájaro de barro y al soplar la estatua, ésta se convertía en un pájaro vivo. Dios le había dado el don de curar a los ciegos. Uno de los más maravillosos milagros de Jesús fue la resurrección de los muertos. Él revivió a muchas personas muertas por el orden divino. Incluso le informaba de la gente sobre la comida que consumía o que acumulaba en casa. A pesar de todos estos milagros, pocas personas creían en Jesús. Los líderes de Bani Israel, que tras el nacimiento de Jesús vieron en riesgo su posición, estaban preocupados por su profecía y conspiraron contra él. Consideraban a Jesucristo como un obstáculo para lograr sus deseos, por eso intentaron matarlo. Pero Dios lo escondió y ellos arrestaron a alguien que se parecía a Jesús. Los cristianos y otras personas creen que los enemigos de Jesucristo lo crucificaron y lo mataron un viernes. Pero 3 días después de la muerte de Jesús, el domingo, revivió y se fue al cielo. Pero el santo libro del Corán rechaza la crucificación de Cristo y dice: «No mataron a Cristo ni crucificaron, sino que llevaron a otra persona a la cruz y ellos mismos no estaban seguros de ello, pero Dios lo ascendió al cielo al lado de él». Sí, Dios lo salvó de sus enemigos y lo llevó al cielo para luego regresarlo a la tierra en el momento adecuado.
Esta resurrección de Jesucristo para salvar al mundo y crear un mundo glorioso se basa en las creencias de todas las religiones divinas, especialmente las cristianas. Según las palabras de los cuatro evangelios, Jesús regresará un día, luchará contra los gobernantes malvados y después de su eliminación salvará a la humanidad y los llevará hacia la prosperidad. Por esta razón, deben esperar su reaparición y preparar las condiciones para la llegada del profeta. Los musulmanes también creen en el regreso de Jesús. Hay muchas narraciones relacionadas a este respecto en las fuentes islámicas, tanto de los chiíes como de los suníes. Una de ellas es la narración del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. ¿Qué dijo? ¿Cómo os sentiréis cuando Jesús, el Hijo de María, descienda entre vosotros y vuestro líder sea uno de vosotros? Algunas de estas narraciones dicen que Jesús rezará detrás del imán Mahdi, duodécimo imán de los musulmanes chiíes, que Dios acelere su llegada. Este retorno y el seguimiento al imán causará la mayor tendencia de los seguidores verdaderos de Jesús al Islam. De hecho, la sabiduría y la misericordia de Dios fue llevada al cielo para que, cuando regrese y descienda a la tierra, guíe a la gente hacia la justicia. Esperamos con ansiedad ese día. Queridos oyentes, nuevamente les felicitamos a todos ustedes por el aniversario del nacimiento de Jesucristo.
Detrás de la razón.
Daesh quería matar a nuestra civilización, pero hemos ganado gracias a nuestra unidad y determinación. Los hemos derrotado en poco tiempo. Así proclamaba el primer ministro iraquí Haidar al-Abadi al anunciar el fin de la guerra contra el grupo terrorista Daesh después de 3 años. Y así lo publicábamos el 9 de diciembre de 2017 por esta cadena Hispan TV. Fue la gran noticia que conmovía a Irak, pero la victoria iraquí también la celebraba Irán con uno de sus mejores estrategas, el teniente general Qasem Soleimani. Años de lucha contra el terrorismo de Daesh llegaban al final. Después de mucha sangre inocente, combates y desvelos, Daesh pasó a la historia en una zona de conflicto donde la seguridad de la gente parecía un sueño inalcanzable. Pero fuerzas armadas y populares por fin hacían justicia a sus mártires. Comenzaba el renacer de una nueva etapa. Era sábado. La noticia recorría el mundo. No fue un sábado cualquiera. Fue un sábado de gloria.
Fue en el 2014 cuando el territorio iraquí comenzó a padecer el cáncer de Daesh. Después de 3 años de lucha incansable, Irak logró renacer y salir victorioso de la batalla contra el terrorismo. Gracias a los esfuerzos de sus jóvenes y de su país vecino, Irán.
Haidar al-Abadi, ex primer ministro iraquí. Cumplimos la misión más difícil en las condiciones más difíciles y salimos victoriosos gracias a Dios, la perseverancia de nuestro pueblo y el valor de nuestras fuerzas heroicas y por la sangre de los mártires y heridos. ¿Quién mató al monstruo?
unidades de movilización popular que agruparon a muchos ciudadanos iraquíes bajo la bandera de la lucha contra el califato del terror, contaban con la asesoría militar de Irán y del entonces comandante de las fuerzas de Quds, el general Qasem Soleimani.
Khaled al-Fayyad, jefe de la Autoridad de Movilización Popular.
La victoria iraquí sobre el terrorismo es un motivo de orgullo para las generaciones futuras. La victoria sobre el terrorismo se logró gracias a los sacrificios de los mártires y a la cabeza de ellos están los líderes de la victoria. Todos somos Abu Mahdi al-Muhandis y todos somos Qasem Soleimani en la defensa de este país.
Las militancias iraquíes advirtieron entonces que harían frente a cualquier conspiración contra la estabilidad de Irak.
Khaled al-Fayyad, jefe de la Autoridad de Movilización Popular.
La movilización popular es un organismo de seguridad, pero dispone también de conciencia política, y esta es lo que nos diferencia. La movilización popular demostró su eficacia a través de sus mártires, y la conciencia es el arma con la que este organismo se enfrenta a sus enemigos y los enemigos de Irak.
Y no podía faltar el reconocimiento a los que sumaron esfuerzos contra el terrorismo de Daesh. El movimiento iraquí, Hezbollah al-Nuyaba, agradece en este quinto aniversario el apoyo inolvidable de Irán.
Irak no puede olvidar a quienes estuvieron con ellos en esos momentos difíciles. El más destacado de ellos es la República Islámica de Irán y su liderazgo. Irán no escatimó en ese momento dinero, armas y conocimientos y la presencia en el terreno del valiente comandante de la Gran Brigada del Islam, el mártir Haj Qasem Soleimani.
El general Soleimani tuvo un desempeño relevante en el combate en Irak y Siria contra Daesh y otros grupos terroristas, muchos de ellos respaldados por Washington y sus aliados regionales, como es el caso de Israel. Por ello, el héroe antiterrorista iraní suponía una amenaza para las políticas desestabilizadoras de la Casa Blanca en la región. Estados Unidos asesinó al teniente general Soleimani para crear una nueva provocación y así justificar su prolongada presencia en Irak.
Ese es el tema de la jornada de hoy. Todo listo en los estudios de Hispan TV. Gracias al equipo, como siempre, por preparar la información preliminar y el agradecimiento adelantado para nuestros invitados con los que vamos a conversar. Ya se los presento. Esa noche, Jorge Santa Cruz, desde la Ciudad de México. Jorge es periodista, candidato a máster en Humanidades y diplomado en Bioética. Compartirá con nosotros aquí en Detrás de la Razón. De la misma manera que lo hará Eduardo Luque. Él está en Barcelona, España. Eduardo es activista contra la guerra y analista internacional. Bienvenidos. Un saludo desde Teherán. ¿Listos para Detrás de la Razón?
Sí, listos. Sí, un saludo desde Barcelona, en esta fría tarde.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está la Ciudad de México?
Muy bien, Giovanni, saludos a usted, al equipo, a Eduardo. La Ciudad de México está en calma, con una mañana templada, un tanto cuanto fresca, pero con un clima muy soportable.
Por acá está haciendo bastante frío, pero hay mucho calor en el estudio y mucha efervescencia también en la región, en la celebración de estos 5 años de la victoria de Irak sobre Daesh. Y sobre esto vamos a conversar. Hoy hablamos de derrota de Daesh, pero fueron años de grandes esfuerzos, esfuerzos innegables. Quiero preguntarles qué impedía en aquel entonces acortar esta guerra contra el terrorismo de Daesh en Irak. Y voy a comenzar por Eduardo, que está en Barcelona.
Sí, el origen de esta guerra era básicamente la necesidad de, una vez que Estados Unidos abandonó en parte Irak, su control se tuvo que establecer a través de grupos terroristas, y es por eso que se financió a Daesh y a otros grupos terroristas que intervinieron en Irak. Y dada la debilidad del Ejecutivo en aquel momento y del Parlamento iraquí, realmente estuvieron muy cerca de conseguir la derrota del Estado iraquí, y evidentemente hubiera representado una gran cuña a favor del interés de Estados Unidos de controlar la zona. Recuerdo, por ejemplo, en el año 2015, cómo de golpe y porrazo, resulta de que Estados Unidos, que supuestamente no quiso involucrarse en la guerra contra Daesh, abandonó cientos o miles de vehículos blindados que inmediatamente utilizaron las milicias de los grupos terroristas, se apropiaron de ellos sin ningún tipo de problema. Incluso me acuerdo que el New York Times hablaba de que había centenares de vehículos que se habían abandonado en perfecto uso, incluso con las llaves de contacto puestas, ¿no? Esto da la idea del interés que tenía Estados Unidos por destruir Irak, y evidentemente el objetivo inmediato era destruir Irán, ¿no? Así que este es un poco el contexto en el que nos movemos y de lo que ahora celebramos precisamente la derrota de los grupos terroristas en Irak hace, pues eso, en el año 17, ya hace 4 años de esto.
Jorge, en tu opinión, ¿pudo haber sido más corta esta guerra, este combate continuo contra Daesh?
Definitivamente no. ¿Por qué? Bueno, porque el apoyo de Estados Unidos y de sus aliados a los grupos terroristas fue en verdad ingente, multimillonario. Empresas transnacionales reforzaron a Daesh. Voy a mencionar, por ejemplo, a la fabricante de vehículos Toyota. Pero, si me permiten, en realidad el esfuerzo, como lo señalaba Eduardo, era acabar con Irak y terminar con Irán para dejar el control de la región a Israel. Eso por un lado. Y por el otro era hacerse con el control, mantener el control del mercado petrolero internacional. Controlando el Golfo Pérsico, tenían por lo menos asegurado el control de un 40 o 50% de las exportaciones. Hoy, y con esto concluyo, Yosvani, hoy Estados Unidos mantiene la misma ambición, pero se le dificulta, y ya lo explicaré un poquito más adelante, se le dificulta porque Irak, a pesar de que hay una misión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte impuesta por Estados Unidos en territorio iraquí, Irak empieza a asimilarse al otro bloque que encabezan China y Rusia.
A pesar del derrocamiento de Daesh en Irak, aún persisten remanentes con intenciones de imponerse en la región. ¿Quién o quiénes pudieran estar estimulándolos? ¿O esto será un mal endémico con el cual tendremos que convivir, Luque?
No, no es un mal endémico, no es una calamidad que esté ahí in secula seculorum por los siglos de los siglos, amén. No se trata de esto. Se trata de reminiscencia a grupos terroristas que están financiados, que son activados cuando conviene en función de los intereses políticos de Estados Unidos en cada momento.
¿Pero solo así los que, Estados Unidos?
Estamos hablando de Estados Unidos como el gran patrón, ¿no? Pero, por ejemplo, Reino Unido estaba también entrenando tropas. Francia llegó a entrenar tropas de Daesh y de ISIS, especialmente en Siria. Alemania también intervino. En mi país, España, dio refugio político a dirigentes de Daesh que hicieron, me acuerdo, a comienzos del año 14, hicieron reuniones en la ciudad de Córdoba, si no me falla la memoria, en este momento, y se recibían a los dirigentes del Daesh como si fueran luchadores por la libertad, ¿no? Así, fue todo el conglomerado de Occidente, ¿no? Pero claro, el patrón de Occidente, lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, la posición de Europa es una posición subordinada. Y el patrón, como digo, evidentemente es Estados Unidos, lo cual no quita responsabilidad, ni muchísimo menos, al Reino Unido, a Francia, a Alemania, Italia, etcétera, España, etcétera, 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 ¿no? Esto también nos trae realidad, ¿no? Porque las decisiones que toma Estados Unidos las lleva a práctica él, o bien utiliza otros medios intermediarios, ¿no? En este caso, los países occidentales y, evidentemente, los grupos terroristas que son directamente entrenados y financiados por Estados Unidos. Y un último detalle a lo que decía mi compañero con Tertulio hace un segundo, ¿no? Hay empresas francesas que han intervenido, que están siendo investigadas e incluso penadas ya por los tribunales franceses que habían dado apoyo a Daesh a cambio, supuestamente, de que no molestaran a las empresas de cemento que estaban instaladas en el país, ¿no? Entonces, para evitar que Daesh supuestamente atacara a esas empresas cementeras francesas, estas subvencionaban a Daesh y al ISIS en Siria. Así que vemos la implicación clara de Occidente en esta guerra.
Las Fuerzas Armadas de Irak y también sus movimientos populares fueron protagonistas de este hecho que hoy estamos analizando y de alguna manera conmemorando. Pero ¿solo los iraquíes podrían haber alcanzado la victoria, Jorge Luis?
Yosvani, difícilmente el apoyo de Irán vía, por ejemplo, la estrategia desplegada por el general Qasem Soleimani, asesinado por órdenes del ahora expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de enero de 2020, fue fundamental. Y es que Irak, además, recuérdenlo ustedes, ha sido dividido. Occidente, las élites occidentales han provocado la división y han tratado de paralizar a la sociedad iraquí mediante los atentados terroristas. Entonces, solos, difícilmente. Quiero agregar, si tú me lo permites, Yosvani, lo que decía tu servidor, un servidor de ustedes, hace un momento. En este tablero geopolítico ya no solo debemos contemplar a Irak y el apoyo de Irán a la independencia iraquí, sino que ya hay otros agentes, agentes muy importantes. El presidente chino, Xi Jinping, llevó a cabo una visita a Arabia Saudita, que es aliado estratégico de Israel, de Estados Unidos, del Reino Unido. Y en Arabia Saudita, el presidente de China, Xi Jinping, prometió que China ayudará a Irán a reconstruir su industria, que ayudará a que se defiendan la soberanía, la independencia y la autodeterminación iraquí. ¿Esto qué quiere decir? Que la otra gran potencia económica que tiene como aliada a otra potencia militar, que es Rusia, ha declarado ya zona de influencia a Irak para disgusto de las élites occidentales. Entonces, la escena irá cambiando paulatinamente y me temo que no solo continuará la ola terrorista en Irak, donde en el norte del país están, por ejemplo, los terroristas y los guerrilleros del Partido del Kurdistán, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que también inquieta a Turquía, sino que se puede dar el relanzamiento de grupos que ya no se llamen Daesh, el Emirato del Terror, como lo llamaron muy bien, sino que con otro nombre traten de hostilizar no solo al gobierno actual iraquí, que ha virado hacia Moscú, que ha virado hacia Pekín, a Irán, sino pues a la propia China e incluso a Rusia. Es mi lectura, Yosvani.
De todas maneras, Irak e Irán recientemente han consolidado sus lazos en la lucha contra el terrorismo. En reciente visita que efectuara el premier iraquí aquí a Teherán, conversaba con el presidente iraní y quedaba claro la importancia que tenían las dos naciones de consolidar los lazos y no bajar la guardia respecto a la lucha contra el terrorismo, atendiendo a la experiencia vivida con Daesh y también con estos remanentes que están surgiendo en algunos de los sitios. Ahora bien, hablábamos del general Qasem Soleimani, una figura, una pieza clave dentro de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, Soleimani, por decirlo de alguna manera, no pudo prácticamente disfrutar todo todo lo hecho, todo lo vivido hasta allí, porque le truncaron su vida a poco tiempo de lo que estaba sucediendo. Lo mató Estados Unidos. ¿Por qué había que matar a Soleimani en este momento, justamente cuando tenía todo el mérito, que así lo había reconocido el propio Irak y también las autoridades iraníes? ¿Qué me dices de esto, Eduardo Luque?
Fundamentalmente había que matarlo, había que asesinarlo, porque era el referente de la lucha de la resistencia contra Estados Unidos. Era realmente un elemento clave en la lucha con esta resistencia. Estados Unidos y Israel y el régimen de Israel pensaron que matando, asesinando al general Qasem Soleimani se acabaría la resistencia y esta entraría en un cierto declive. Se equivocaron, como estamos viendo continuamente, están absolutamente equivocados, porque la actuación del general Martin no solo se reivindica por los hechos en el campo de batalla y su capacidad de dirección en circunstancias terriblemente difíciles. Recuerdo cuando hablábamos de la guerra de Daesh contra Siria, cómo las fuerzas iraníes que ayudaban, intentaban ayudar a la reconstrucción de las milicias populares iraquíes, no tenían ni mapas del terreno para poder establecer alguna estrategia lógica, ¿no? Hasta ese material faltaba, ¿no? Y a pesar de esas dificultades, el general pudo, con una estrategia muy inteligente, acabar de consolidar las fuerzas de resistencia y acabar de ganar esa guerra. Por eso no se le podía permitir vivir, porque se había convertido en un referente muy importante de la lucha de la resistencia contra el Estado de Israel, ¿no? Es una imagen que, de alguna forma, por la poca cobertura y protección que tenía, parece que el propio general sabía que su fin era convertirse en un mártir, como así fue, porque evidentemente sabía que el gran enemigo a matar, el gran enemigo a eliminar era él, ¿no? Y Estados Unidos y el régimen de Israel no pararían. Lo que pasa es que, como digo, se equivocaron en su análisis. Pensaron que muerto el general la resistencia se debilitaría, pero lo que no contaron es que el general había dejado una semilla muy importante que floreció inmediatamente y que ha permitido ahora que Israel tenga mucho cuidado, muchísimo cuidado, con intervenir o en Siria o en el Líbano o contra Irán, ¿no? Por muchas bravatas que habla, por muchos gritos que dé, se lo han de pensar muy mucho, porque la semilla que dejó plantada el general Martin evidentemente ha florecido y está fructificando. Y Israel y Estados Unidos cada vez tienen más problemas en la zona, cada vez están siendo arrinconados con más poder. Y esto es evidentemente también por la dirección política que han seguido los dos países, ¿no? Inclinarse poco a poco al lado de China y de Rusia, evidentemente son grandísimos aliados que ahora Estados Unidos ha de tener también en cuenta a la hora de intervenir.
Soleimani ha dejado un legado en la región en la lucha antiterrorista. Quería preguntarle a Jorge en la Ciudad de México, ¿qué consecuencias tendría entonces bajar la guardia en la actualidad? ¿Traería consecuencias solo para Irak, para Irán, para Siria?
Traería consecuencias para el mundo entero, porque de caer los países que has mencionado, Yosvani, se estrecharía el cerco global contra China y contra Rusia. Pero además, la guerra no solo se libra en el frente de batalla, se libra también en el frente mediático, se libra en el frente energético, etcétera. Me voy a detener en el frente energético. Aunque las élites occidentales que dominan en los países pretenden imponer la Agenda 2030 sobre pretexto de combatir el cambio climático, a pesar de eso, en este momento, la fuente fundamental de energía, las fuentes fundamentales de energía siguen siendo el petróleo y el gas. Rusia es un importante productor de petróleo y de gas. Vean lo que las sanciones impuestas contra Rusia ocasionan en Europa. Pero me traslado a Asia Occidental. Vean también, tomen en cuenta que el 24 de noviembre pasado, Moscú y Bagdad, Rusia e Irak, establecieron un compromiso para trabajar en pro de la estabilización de los precios del petróleo. Es decir, esta alianza es importantísima. Recordemos que Irak tiene las segundas más grandes reservas de petróleo del mundo después de Arabia Saudita. Y fue en Arabia Saudita donde el presidente chino Xi se comprometió a ayudar a Irak a restablecer su industria, independencia, soberanía, etcétera. Entonces, el hecho de que Irak se pueda sumar, como se suma Irán, a bloques encabezados por China y por Rusia, retardará la imposición de la Agenda 2030. Las élites occidentales, considero, tienen cada vez más dificultades, tendrán cada vez más dificultades para enfrentar esta resistencia.
Agradezco tu opinión, Jorge. Jorge Santa Cruz desde la Ciudad de México. También la opinión de Eduardo Luque desde Barcelona, en España, en este programa de Detrás de la Razón. Muchas gracias. Feliz jornada para ustedes. 5 años liberados de Daesh. Ahora toca preservar la victoria, más allá de las armas, en el ámbito político y social, para que nada perturbe la estabilidad. Las miradas siempre atentas contra algunos grupos residuales que no asumen su derrota, y la unidad de las naciones que, sin hipocresía, combaten el terrorismo desde sus esencias. Hoy recordamos los 5 años de la derrota de Daesh en Irak, y a ella le sumamos el apoyo de los iraníes. Gracias por acompañarnos.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.